partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Como siempre, saludamos ahí a don Patricio Núñez en el control. Y vamos a partir con la música de un grupo que llegó a mis oídos, posteriormente a mi colección de vinilos, a finales de la década de los 60, cuando un amigo mío, que estaba un par de cursos más abajo en el colegio, vuelve de una estadía como estudiante de visita en los Estados Unidos de Norteamérica y trae varios discos bajo el brazo. Varios vinilos, diría usted, joven, hoy día. Entre otros, traía el primer disco de Steppenwolf, donde salía Born to be Wild, que caracteriza, es una de las tres canciones que caracteriza este programa. Traía un disco de Buffalo Springfield, el grupo que integraran, entre otros, Stephen Stills y Neil Young, que luego contribuirían a formar Crosby, Stills, Nash & Young. Traía, me parece que traía el primer disco de Jimi Hendrix también, Are You Experienced. Y también traía el primer disco de un grupo que hasta el día de hoy es prácticamente desconocido en nuestro país. Su nombre traducido literalmente sería algo así como Las Ciruelas Eléctricas. Si usted, don Patricio, escuchara que le están recomendando un grupo que se llama Las Ciruelas Eléctricas, usted diría debe ser un grupo como divertido, ¿eh? No lo tomaría muy en serio. Este grupito, que se llama Electric Prunes, aquellos que son mayorcitos y aquellos que sin ser tan mayorcitos son curiosos en el cine y han visto esta película que en Chile se llamó Busco mi destino, que en el original en inglés se llamaba Easy Rider, donde aparecía Peter Fonda como el actor principal, y con un pequeño papel de Jack Nicholson como el abogado que encuentra a este par de hippies que están moviendo droga, ¿eh?, de un lado a otro de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esa película tiene una banda sonora muy, muy interesante, donde aparece, entre otras cosas, Born to be Wild, de Steppenwolf, y aparece una parte de un disco de los Electric Prunes que se llama algo así como la misa en sol mayor, o puede que me equivoque, puede que sea la misa en do menor, pero ellos componen una misa rock que tuvo bastante llegada en los jóvenes de entonces por lo sui generis que era esto de colocar música rock a una misa. Bueno, el disco que traía mi amigo bajo el brazo traía como primera canción la que yo voy a usar para comenzar el programa de vellocino de hoy día. Aparte con una guitarra muy distorsionada haciendo una especie como de vibrato. No es exactamente el vibrato que usted, que es guitarrista, sabe lo que es. Parte con un sonido así como... La canción fue la más popular de los Electric Prunes en los Estados Unidos y probablemente de las mejores que grabaran en su carrera. Partimos, vellocino de hoy, con Electric Prunes y I Had Too Much to Dream.
shadow fell upon my lonely room. I touched your golden hair and tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me.
Ahí estaban los Electric Prunes con I Have Too Much to Dream. Costó que entrara un poquito la canción, pero son cosas que pasan en la radio, como usted debería ya saber a estas alturas. Partamos con los comentarios de hoy, y para motivar el comentario con el que voy a comenzar el programa, voy a trasladarme así virtualmente con la memoria aquella época en la cual yo todavía estaba haciendo vacaciones con mis padres, a costa de mis padres, por supuesto. Yo todavía vivía con ellos y fuimos de vacaciones a algún lugar del sur de Chile. Y en medio de esas vacaciones, como en la mayoría de las vacaciones que uno hace, uno interactúa con otra gente que también está de vacaciones, y en particular me tocó participar y jugar lo que nosotros llamamos ping pong, tenis de mesa, como se llama el deporte oficialmente. Y claro, yo era más bien pequeñín, así es que jugué con gente de mi edad, un poquito menor, un poquito mayor, y yo recuerdo de esos juegos dos cosas. Una, un juego que hice con un muchacho mayor que yo, que era muy bueno para el ping-pong. Yo malo no era, malo no soy, pero tampoco soy un astro de ese deporte, que muchos de ustedes probablemente jugarán también. Pero lo interesante fue que jugamos un partido donde él me iba ganando lejos. Y cuando ya llevaba, me iba ganando, como usted sabe que los sets del ping-pong se juegan a los 21, me iba ganando, qué sé yo, 19, 11, uno de mis amigos jóvenes también, pequeños más bien diría yo, un poco burlón, me dice, ya, date por vencido. Yo le dije, no, los partidos son a los 21, yo sigo jugando. Y yo, fíjese, hasta el día de hoy estoy convencido que el muchacho que jugaba conmigo probablemente para estimular esta suerte de energía con la que yo contesté, con las ganas de luchar hasta el final. La cosa es que yo gané ese set, o ese partido que se jugaba a un set, pero nunca me ha quedado claro si efectivamente el muchacho me bajó la guardia para que yo me llevara un gustito, para darme una lección. Yo quedé, por supuesto, feliz de haber picado desde atrás, como dicen en Chile. Eso es una de las cosas que me acuerdo. Y lo otro que recuerdo fue que en este lugar donde yo estaba haciendo vacaciones, se organizó un campeonato donde participaron ya los mayores, los que jugaban muy, muy bien. Y le estoy diciendo gente de 20 para arriba, ya de 18 para arriba. Por lo menos eso me parecía a mí. Y cuando llegó la final, que eran de estos campeonatos, así como en las cuartos de finales, semifinales, en el Campeonato Mundial de Fútbol, era por eliminación directa. Cuando llegó el partido final, había uno de los dos jugadores que era no solo muy bueno, sino que jugaba con todas las reglas. Usted sabe que la mayoría de la gente no sigue las reglas, parten adentro, no ocultan la pelota, parten raspando la pelota con la paleta. Se debe partir detrás de la mesa, tirando la pelota al aire con la palma hacia arriba, la pelota sobre la palma de la mano, mirando al contrincante, y la pelota puede partir en cualquier dirección. Esas son las reglas oficiales del juego. Y siendo eso claro, el contrincante, que era un tipo bastante hábil, pero que no jugaba con las reglas, discutió todas estas cosas. Y discutieron durante 5 minutos, durante 10 minutos después de haber partido ya el match, de manera tal que el hombre que jugaba con las reglas y que era evidentemente el mejor jugador de tenis de mesa, quedó extraordinariamente desconcentrado. Porque claro, le estaban cambiando las reglas. Al final él aceptó, porque el árbitro le decía: mira, si esto es solamente un juego de verano, no te preocupes, no hay que seguir las reglas, claro, lo que se dice usualmente en esos casos. Pero yo pensaba, bueno, esto es como que se permitiera jugar el fútbol con la mano, porque para eso existen las reglas, ¿no es cierto? Parece que existen los reglamentos. Y el hombre quedó tan desconcertado que el mejor de los dos jugadores, por esa desconcentración, perdió. Y claro, muchas veces a nosotros nos pasa esta cosa de la desconcentración lisa y llanamente porque nos pasa algo desagradable, porque nos llega una noticia desagradable, porque pasamos un mal rato con el jefe, con el colega de trabajo, con el amigo, tenemos un desencuentro, a veces con la familia, con su pareja, con la señora, con el marido, o con uno de los hijos, y eso contribuye a echar a perder, como quien dice, el resto del día, y todas las cosas salen mal. Por eso alguna vez leí que si usted al afeitarse en la mañana, señor, se hace un pequeño corte, lo mejor que puede hacer es, primero, tratar de afeitarse lo mejor posible; segundo, curarse la herida; tercero, olvidarse de la herida, porque si no, todo el resto de las cosas van a tener una probabilidad de salir mal más alta que si este percance no hubiese ocurrido. Y por eso me pareció que valía la pena comenzar hablando de la desconcentración, porque dado los tiempos que corren en nuestro país, donde estamos sujetos a tantos avatares que nos tensionan en el trabajo, en el deporte, en la política nacional, en tantas cosas, probablemente esta pequeña experiencia que yo le estoy contando puede servir para que cada uno de nosotros le ponga, como decimos los chilenos y muchos de habla hispana, al mal tiempo buena cara. ¿Y por qué hay que ponerle buena cara? No porque el mal tiempo sea bienvenido, sino porque si uno le hace caso al mal tiempo, el mal tiempo se va a prolongar ya por responsabilidad nuestra y no precisamente del mal tiempo. Vamos con música. Aquí traigo a uno de los grupos que en castellano, para mi gusto, ha logrado un mejor sonido de lo que podríamos llamar el country rock que se crea en los Estados Unidos de Norteamérica. Este grupo es español, todavía existen, ya sin su líder que falleció hace mucho tiempo ya. Era el grupo de los hermanos Urquijo, hoy día sobrevive uno de esos hermanos y conforman el grupo que se llama Los Secretos, y la canción que le traigo ahora se llama Soy como dos. Y esos eran los Secretos españoles. Ellos todavía siguen tocando y cuando tocan realmente repletan los estadios porque dan pocos recitales en el país de habla hispana de la Europa contemporánea. Y aunque usted no lo crea, han hecho discos con orquestas sinfónicas y les sale muy, muy bien. Se han hecho discos tributo de las canciones de Los Secretos, y en esos discos tributos aparecen grandes de la canción como la misma Luz Casal, que tiene una versión preciosa de una canción de Los Secretos que se llama Siempre hay un precio, o como dice Luz Casal, Siempre hay un precio, porque la C se pronuncia como Z en la madre patria. Sigamos con los comentarios en uno de los programas anteriores, si no en el último. Hice una amarga reflexión acerca de lo terrible que ha sido para nuestro país experimentar el servicio de la empresa privada en lo que son los servicios básicos. Y yo sé que en esto experiencias hay muchas, pero son realmente ingratas. A la B, al hermano país del Uruguay, o a los uruguayos más bien, por haber votado alguna vez contra la privatización de los servicios básicos, gas, luz, agua, e hicieron, me parece a mí, muy bien, porque, y yo di ejemplos de cómo la forma en que la empresa privada sirve estos servicios básicos, perdón la redundancia, es más bien reparación de daño más que servicio preventivo. Lo que se debe hacer normalmente es hacer buena mantención para que las cosas no fallen y no ir arreglando a medida que las cosas van fallando, porque eso hace sufrir a quien recibe el servicio, al consumidor en este caso. Y el ejemplo que di fue de los continuos cortes de luz, haya o no haya lluvia, que sufrían diversos sectores. Yo consulté con gente del sector eléctrico, me decían que esto de que fueran casas alternadas o que no fueran un sector completo, es una cosa que tiene una explicación muy evidente que en este minuto yo no podría repetirle. Bueno, yo tengo frente a mí la respuesta que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le entregó a un usuario de los servicios eléctricos en Santiago, que después de agotarse reclamando por el continuo corte de energía eléctrica en su domicilio con reparaciones que tomaban entre 3 y 6 horas, en el mejor de los casos, finalmente hizo un reclamo telefónico y frente al ya durante 3 días seguidos cortes, simplemente no aguantó más y se comunicó accedió a la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y envió un reclamo. Y yo tengo aquí, fíjese, el texto. Por supuesto no voy a darle los detalles para que esta persona no tenga problemas. Usted sabe que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles pertenece al Ministerio de Energía y el departamento que se encarga de los reclamos es el Departamento de Servicios Ciudadanos o algo por el estilo. Entonces el jefe de este departamento le escribe a este usuario de servicios eléctricos de la empresa privada que provee los servicios eléctricos, y después de saludarlo y de agradecerle su carta, le dice lo siguiente: de acuerdo al establecido en la normativa vigente, son las propias empresas las que deben entregar una primera respuesta ante reclamos de los usuarios. Por lo anterior, hemos procedido a enviar a la empresa reclamada todos los antecedentes proporcionados por usted, y la empresa debe dar respuesta por escrito antes de 30 días. O sea, ¿se dan cuenta usted ya ha reclamado a la empresa en el reclamo que esta persona hace ante la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible? Se explica que los reclamos ya han sido hechos a la empresa. Por supuesto que la empresa no envía absolutamente nada, no le comunica nada, le da plazos que no son factuales y nada queda por escrito, todo queda conversado. Por eso usted acude a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Y lo que hace la Superintendencia es enviarle su reclamo a la propia empresa por la cual usted está reclamando. Ahora, hay un mérito en esto porque pareciera que una autoridad hubiese aparecido. Pero a continuación, el director de servicio le dice lo siguiente: hay 4 situaciones por las cuales la Superintendencia podría actuar presentando los documentos pertinentes después de hacer este reclamo. Razón número 1, que pase más de 30 días sin respuesta de la empresa privada. Segundo, cuando la respuesta no deje conforme al usuario. Tercero, cuando la empresa no cumpla lo acordado. Y cuarto, cuando las alternativas de atención son inadecuadas, ya sea por horas o lugar. Esta es mi propia interpretación de lo que estoy leyendo para no alargar demasiado. Y esta persona recibe además una copia de la carta que la empresa privada le envía a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con fecha anterior a la comunicación de la Superintendencia al usuario, en la que dice que han tomado nota del reclamo telefónico y que van a entregarle una explicación por escrito al usuario, al cliente, en este caso, en los plazos establecidos por la ley. En otras palabras, no ocurre absolutamente nada. Música. vamos a cerrar la primera parte del programa con una cantautora muy interesante. Ella se llama Michelle Schacht, que no es su nombre original. Ella es tejana, nacida por allá por el 62, así que ya tiene sus añitos. Y la verdad es que tiene canciones preciosas. La canción más linda que yo le he escuchado se llama Anchorage, como el nombre de la capital de Alaska, el estado del Polo Norte que tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también tiene estas canciones más alegres, más como para niños incluso, le diría yo. Michelle Schacht cierra la primera parte con Got No Strings.
I got no strings to hold me down, to make me fret or make me frown. Strings, but now I'm free. There are no strings on me. Hi ho the Mario, that's the only way to go. I want the world to know, nothing ever worries me. There are no strings on me.
Construir una ciudad sustentable es tarea de todos. Soy el periodista Pablo Mora y te quiero invitar a que nos acompañes en Ciudad Verde, el nuevo programa medioambiental de Radio Universidad de Chile, producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa EMERES. Todos los martes desde las 20 horas, no te pierdas Ciudad Verde, para conversar juntos sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos.
Amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Les recuerdo que la forma de comunicarse con este programa a estas alturas ya parece anticuado. Un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, argosgeria@hotmail.com. Estaré feliz de recibir sus comentarios, su crítica constructiva, por supuesto, su aporte, que muchas veces nos envían música, comentarios y material para el programa. Y por supuesto contesto absolutamente todos los mails que llegan, no importa cuánto tiempo ello tome. Y le digo que es un método anticuado porque hoy día la gente se comunica instantáneamente por WhatsApp o por ya los anticuados son los que usan Facebook. Yo tengo solo la familia en Facebook y es muy notable esto del WhatsApp, muy notable. Hace poco mi hijo llega a la casa y me dice que él está en varios grupos de WhatsApp, algunos por compromiso. Uno de estos grupos en los cuales él está incluye a los apoderados del curso de su hija mayor. Y nos contaba, a mi señora y a mí, que hace poco se había difundido en el WhatsApp una alarmante noticia que decía que en San Miguel, en la perrera, estaban sacrificando a todos los perros. Y por supuesto esto prendió como fuego alimentado con combustible entre todos los apoderados de ese curso, de otros cursos, empezó todo el mundo a protestar contra esto. Y mi hijo dijo, bueno, a ver, en Chile no hay perreras propiamente tales, ¿ya? No con ese nombre. Entonces es muy raro que la noticia diga que la perrera de San Miguel, y con una pequeña averiguación, usando Google, naturalmente, logró averiguar que la noticia era de hace varios años atrás en una localidad que se llama igual, San Miguel, en Perú. ¿Ya? Y en Chile, hace 3 días atrás, esto se había transmitido como que en la comuna de San Miguel, en Santiago, se estaban asesinando a los perritos vagos que habían recogido. Entonces, claro, eso confirma un montón de cosas, entre otras esto de que cuando la información empieza a ser tan rápida y tan masiva, las decisiones y las conclusiones empiezan a ser cada vez más livianas y apresuradas. A mí me parecía que eso era una cosa que uno podía deducir y que, por lo tanto, en realidad hoy día la inteligencia está absolutamente pasada de moda. Pero eso, por supuesto, a usted, señora, a usted, señor, joven amiga, joven amigo, no le llega porque por alguna razón usted escucha este programa con atención, donde accedemos poco a este tipo de servicios de transmisión de comunicaciones y de conocimiento y de información tan vertiginoso que usted se marea y al final no sabe qué hacer, y cuando toma la decisión equivocada, porque mire, entre ser profundo y superficial es mejor ser profundo, al menos eso es uno de los motivos de hacer este programa. Comencemos con la música de esta segunda parte. Este es un grupo que tuve ocasión de escuchar por primera vez luego de una visita a la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. El país que está al norte del gran país del norte, un país extraordinariamente interesante porque tiene mucho inmigrante muy integrado al país, de tal forma que usted ya no sabe quiénes son inmigrantes en ese país. Es imposible sentirse extranjero en Canadá. En segundo lugar, porque, mire, dicho de manera muy breve y casi en una caricatura, concentran algo así como lo mejor de Europa y de Estados Unidos. Entonces, un país extraordinariamente agradable, con muy buenas leyes sociales, muy buenos servicios públicos, entre paréntesis, muy buena mantención de las ciudades. Bueno, estando en Montreal, tuve oportunidad, en medio de mi trabajo profesional, de escaparme a un lugar que me recomendaron para encontrar música, y escogí la música de manera casi intuitiva, recogiendo por aquí y por allá algunas cositas y preguntándole a la gente que ahí estaba por las características de cada uno. Y me encontré con un disco de un grupo que se llama Bodomash, que resultó ser el grupo más popular de los canadienses en la década de los 70, a mediados de la década de los 70. Incluso alguien me lo describió algo así como los Beatles canadienses. La verdad es que después de escuchar la música no me pareció que tenían un sonido Beatles, pero no cabe duda de que ellos heredan el folk, el country, el rock, y lo amalgaman muy bien en interpretaciones que son, por supuesto, en francés, que es el idioma de la provincia de Quebec. Sin más preámbulo, aquí le dejo a Beau Dommage cantándonos Harmonie du soir à Chateauguay.
Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai,
les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue l'harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau en chantant leur chanson d'oiseaux. Oh, oh, oh. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Les enfants viennent en chaloupe, ils ont pêché trois crapets soleil, ils ont pêché trois crapets soleil, pêcher trois crapets soleil. Les mouches à feu font des folies, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons sont pas plus fins, les wawarons sont pas plus fins. Plus tard on ira sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai.
Y claro, usted pudo adivinar perfectamente que nunca estudié francés. En el colegio yo tenía elección entre francés y alemán y elegí alemán. Resultado, no hablo alemán ni francés. Y normalmente cuando escucho la palabra la puedo repetir, pero yo le dije, le pronuncié mal el nombre del lugar donde al cual se dedica esta canción, que no se dice Châteauguay, sino que dice Châteauguay, como usted pudo escuchar en la voz de este grupo canadiense Beau Dommage, que realmente la rompía, como dicen las generaciones actuales, entre por allá por el 72 y el 78 en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, en Canadá. En la primera parte del programa dediqué parte de los comentarios a una especie de, no diré de conclusión, porque espero que la historia termine mejor, pero así como en un programa anterior mostramos que la privatización de los servicios básicos en Chile ha resultado en un gran desastre, que por supuesto la prensa dominante se encarga de no difundir. Los cortes de electricidad en todas partes, ya la gente, fíjese, ya está media como acostumbrada, entonces lo que hacen es comprar velas y linternas, y por supuesto hay algunas personas que aún siguen insistiendo en que les den un buen servicio, y frente a ese servicio la verdad es que estas empresas reaccionan lisa y llanamente yendo a reparar los desperfectos en vez de mantener lo que debería ocurrir. Evidentemente mantener la infraestructura correspondiente para que los accidentes no ocurran. Estamos hablando del agua, estamos hablando de la electricidad, estamos hablando del alcantarillado, estamos hablando de tantos servicios que han sido privatizados. Lo más terrible es que, dado la reacción de los servicios que están diseñados por el Estado para vigilar la buena performance de estas compañías de servicios básicos que han sido privatizadas en Chile durante la dictadura, y luego confirmadas, por supuesto, los servicios, como le digo, diseñados por el Estado para vigilar, la verdad es que lo hacen de manera bastante deficiente. La burocracia parece ser grande. Y yo le leía la respuesta que el jefe del Departamento de Experiencia Ciudadana le envía a un usuario, en el cual está diciendo que la normativa vigente en realidad debe partir por un reclamo directo a la compañía, que fue exacto lo que había hecho, por supuesto, en primer lugar, y frente a la desesperación de no ser escuchado o escuchada, acudió a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC. Y recibe esta respuesta que le dice que tiene que dirigirse primero a la compañía. Y lo que hace, fíjese, la SEC es enviar los antecedentes de nuevo a la empresa privada que provee los servicios y deben dar una respuesta por escrito en 30 días. Es decir, este es un juego donde no existen responsables. Y después usted va entendiendo por qué en una ciudad como la nuestra la contaminación, que por supuesto es algo que tampoco aparece en la prensa oficial. Fíjese que la contaminación en Santiago es tan grave que a mí me ha tocado ver diagramas donde se muestra en color rojo las zonas de Santiago a lo largo del día que tienen contaminación peligrosa, en amarillo las que tienen alta pero no peligrosa, o sea, alta, mala, pero no a niveles alarmantes, le diría yo. Y en verde las zonas que no están, no tienen contaminación del aire. Y lo que yo vi en una película rápida que mostraba las 24 horas del día en este gráfico era un Santiago completamente rojo permanentemente, o sea, con pequeñas zonitas ahí verdosas y alguna amarilla, que probablemente era un error del gráfico. Es decir, esta ciudad está muriéndose de contaminación ambiental y sigue creciendo. Y se siguen haciendo edificios y se sigue estimulando el aumento del parque automotriz, etcétera, etcétera. Vamos con la música. El grupo que le traigo ahora corresponde, a ver, esto es un poco derogativo, pero corresponde a lo que podríamos llamar la segunda línea de la gran música que nació en la zona de San Francisco, en California, en la década de los 60, donde estaba Jefferson Airplane, donde estaba Grateful Dead, donde por supuesto aparecieron los Byrds, los mismos Beach Boys, que eran de California, pero estamos hablando de la escena de San Francisco. Los Byrds eran de Los Ángeles. Pero estos grupos eran tan buenos que usted acude a la segunda línea y se encuentran con grupos que hemos traído aquí al programa, como Quicksilver, Quick Messengers, ya se me olvidó el nombre en este minuto, y tantos, Moby Grape, por ejemplo, que lo hemos traído también para acá. Y se encuentra con un grupo poco conocido o completamente desconocido en nuestro país, con un grupo que se llama Sons of Champlin, que yo tengo un disco de ellos y tiene canciones realmente hermosas. Y yo decidí traerles una muestra, y como en la mitad de la segunda parte del programa, para que usted juzgue, señor, juzgue, señora, jóvenes amigos y amigas, por ustedes mismos lo que van a escuchar. Sons of Champlin nos traen Don't Talk to Strangers.
You were a little thing, and blow up your own.
Tal vez yo debía haberle advertido a ustedes, los mayorcitos y mayorcitas que escuchan este programa y que gustan de la música californiana, debía haberles advertido que el sonido de este grupo más desconocido en Chile, Sons of Champlain, usaba una guitarra de 12 cuerdas, muy en el estilo de lo que hicieron los Byrds, y de hecho las armonías que hacen en esta canción Don't Talk to Strangers, estos Sons of Champlain, nos recuerda una melodía que grabaron los Byrds, que tenía la guitarra de 12 cuerdas como su sello de fábrica, con Jim McGuinn haciendo de las suyas con esa Wrecking Baker tan estupendamente interpretada. Y esa canción se llamó Bells of Rimney, que me parece que es una canción de Pete Seeger, que los Byrds tomaron y la hicieron a su modo, así como hicieron tantas canciones de Bob Dylan también. Lo interesante de esto es que este grupo, Sons of Champlain, al igual que otros como Moby Grape y otros que en este minuto se me escapan en el nombre preciso, son considerados como los de segunda línea, eran los menos famosos, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que en toda la zona de California en los 60 recibieron, fíjese usted, la influencia de todo lo que los gringos llamaron la British Invasion, encabezada por supuesto por los Beatles, pero también estaba la influencia de Bob Dylan o de Pete Seeger y la influencia de tantos otros estilos de música rock, el propio rock and roll, el blues de Chicago, del sur de los Estados Unidos, que hoy día está concentrado, aunque usted no lo cree, en la ciudad de Austin, Texas. ¿Sabía usted que en Chicago hay anualmente un festival de blues que es absolutamente gratuito ahí en el centro? Si usted ha visto fotos de Chicago, en el lugar central del Chicago, donde está esta especie de escultura que le llaman el poroto, the bean, al lado de eso, en un parque precioso, frente al museo de arte, hay un escenario que lo usan para estos conciertos gratuitos. Experiencia extraordinariamente interesante la de la música que usted puede seguir en el gran país del norte, tan interesante como la que usted puede seguir en Sudamérica cuando se mueve de país en país y va descubriendo los diversos instrumentos de cuerda que tienen sonidos tan distintos y que se tocan de manera tan diferente, como el cuatro venezolano, como el charango del altiplano Perú, boliviano, chileno también deberíamos decir, y la guitarra, que en Chile aguanta varias afinaciones, lo que se llama la guitarra traspuesta, y que tiene cosas tan tan interesantes, instrumentos como el rondador, que es una flauta de pan, pariente de la zampoña, que se toca a dos voces. Es decir, la historia de la música usted la mira regionalmente y simplemente no tiene fin. ¿Sabía usted, por ejemplo, que José Feliciano, puertorriqueño de nacimiento, afincado posteriormente en Nueva York, grabó sus primeras cosas en Argentina? Por lo menos las fuentes que yo consulté hace muchos años atrás, alguien me lo comentó y yo lo verifiqué en algún lado. Grabó los famosos boleros de Feliciano, los grabó en Argentina, y a mí me entraron los boleros por dos lados. Primero, los recuerdos de pequeño, haber escuchado cuando vivía en el norte del país a Raúl Show Moreno cantando Cuanto Tú Me Quieras, que yo encuentro un bolero precioso, probablemente el bolero que más me gusta. A ver, esto es tan difícil como encontrar la mejor canción de los Beatles. Pero después estaban Eddie Gourmet y Los Panchos, que a mi generación entró muy fuerte, hermosas interpretaciones de un grupo estupendo, con las guitarras y las voces, y la hermosa voz de la Eddie Gourmet. Y por otra parte, los boleros grabados por Feliciano. La versión del reloj de Feliciano es aún hoy día la versión que más me gusta. Y por supuesto, como premio a usted, señor, señora, jóvenes amigas y amigos que han escuchado este programa, han tenido la paciencia de oírme durante una hora, vamos a cerrar el programa de hoy con José Feliciano interpretando El Reloj.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Y con el reloj de José Felicianos cerramos el programa de hoy día, donde nos hemos dedicado a comentar varias cosas. Partimos con esto de la desconcentración, cómo uno le va mal el resto del día si logra que algo malo que le ocurre en la mañana lo influencie a uno. Por eso hay que olvidarse de las cosas malas localmente, no de aquellas que son inolvidables, por supuesto, esas cosas que prácticamente no tienen importancia cuando usted lo mira en perspectiva. Pero después nos dedicamos a ver qué terrible lo que hemos pasado en este país con la realización de los servicios básicos, porque hoy día no se hace mantención de la infraestructura, sino que se opera frente a pedido, al reclamo. El que no reclama, no le reparan. El que no llora, no mama. Cambalache de moda en nuestro país. Agradezco a don Patricio Núñez haber controlado este programa. Le pido que no cambie de sintonía, porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.